No somos dignos de abrir tu santa palabra, pero gracias, oh Señor, por inspirar tu palabra y enviarlo a nosotros por medios de hombres inspirados por el Espíritu Santo para calentar nuestros corazones, para despertarnos de nuestra dormida espiritual y para vivificarnos, para vivir la vida cristiana y crecer como iglesia. Pedimos, oh Señor, que hagas esta obra en nosotros hoy, este año y el resto de nuestras vidas, esperando su venida. Pedimos, oh Señor, que seamos una iglesia movida por tu espíritu y por tu palabra, de construir tu templo de tu iglesia con manos santos. Pedimos eso, oh Señor, para tu honra y gloria. Amén. Este año hemos pasado por pruebas como iglesia y tal vez estamos desanimados, tal vez hemos perdido esperanza. Este no es algo nuevo, tristemente, en la historia del pueblo de Dios. Es una historia que repite y repite. Y lo que necesita la iglesia en tiempos así es la palabra de Dios para darnos una visión de los planes de Dios y para exhortarnos de las áreas de deficiencias que hay en nosotros. Pasamos por pruebas para ver nuestras deficiencias y aprender de depender más y más en Él. Cuando leímos la profecía de Ageo, la nación de Judá estaba en un tiempo así, un tiempo de tristeza, de dormida espiritualmente. En el año 586 antes de Cristo, la nación de Judá fue llevado a exilio en Babilonia. Y el templo, la casa de Dios, el símbolo de Emmanuel, Dios con nosotros, era destruido, estaba en ruinas. Y el pueblo estaba llevado a Babilonia. Pasaron 70 años ahí. Pero Dios, en su misericordia, hizo algo increíble. Quitó Babilonia de su poder y puso sobre ellos la nación de Medo-Persia. Y no solamente hizo eso, pero puso en el corazón del rey de Persia, Ciro, el deseo de dar tesoro a las israelitas, a la nación de Judá, y reenviarles a su tierra para reconstruir el templo. Dios es soberano y misterioso en sus caminos. Sus planes no son nuestros planes, son infinitamente mejores. Entonces un grupo, el remanente, regresó a la tierra y recomenzaron de construir el templo. Y comenzaron bien. Pero cuando podían ver sus fundaciones edificadas, unos estaban celebrando, regocijando la fidelidad de Dios, y otros, los ancianos, estaban llorando por hacer comparaciones con el tamaño de este nuevo templo, con la grandeza del primer templo de Salomón que fue destruido. Podían ver desde la primicia de este templo que no sería tan impresionante como el anterior, y por eso lloraron. Y una combinación de depresión, pensando en el pasado y la gloria del pasado, perdiendo esperanza por el futuro, este fue una razón por desánimo. Segunda razón fue los ataques de los enemigos, el ataque de Satanás y las naciones alrededor, haciendo ataques contra ellos, y por temor, ellos dejaron de construir el templo. En vez de eso, pasaron 16 años construyendo sus propias casas, pero la casa de Dios estaba en ruinas. ¿Qué necesitamos en tiempos así? Tiempos de depresión, tiempos de retirarnos espiritualmente. Necesitamos la palabra de Dios. Y Dios envió dos profetas, Ageo y Zacarías, al pueblo para animarles y exhortarles. Y lo que tenemos en Ageo, en sus dos capítulos, son cuatro visiones o cuatro profecías exhortando y dando esperanza al pueblo de Dios para continuar la obra de haciendo el templo. En el primer capítulo tenemos exhortación, y creo que este es el mensaje central del libro, que Dios debe ser su prioridad número uno. Deben buscar primero el reino de Dios y no primeramente sus casas. Ellos, gracias a Dios, por el movimiento del Espíritu de Dios, escucharon la palabra, respondieron y recomenzaron la obra. Pueden ver en sus boletines un esquema un poco más completo del libro con las fechas, porque cada profecía de Ageo está titulado con la fecha que él recibió esta palabra de Dios. Entonces, la primera profecía ocurrió en el primer día del mes sexto del segundo año de Darío. Y su mensaje es que Dios debe ser su prioridad número uno. En capítulo 2, versículos 1 a 9, después de esta exhortación, Dios le da esperanza del futuro. Ellos también estaban tratando de hacer comparaciones con la gloria pasada del templo y perdiendo ánimo. Y por eso tenían que ver que Dios tenía mejores planes, un futuro más glorioso por tu templo que lo anterior. Pero para llegar a este futuro, ellos que tenían que depender en el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Y tener esperanza que Dios haría cosas maravillosas. La tercera profecía, en versículos 10 a 19 de capítulo 2, regresa a la exhortación. Ellos han pasado 3 meses construyendo este templo y casi han terminado poner la fundación, pero había problema. Aunque externamente estaban siendo obedientes al Señor, eran hipócritas. Tenían pecado secreto, tenían inmundicia en sus vidas, y por eso todas sus obras eran contaminadas con sus pecados. Y por eso Dios les llamó a arrepentirse y ser santos como Él es santo, si Él iba a seguir bendiciéndoles en la obra del Señor. Y finalmente, en ese mismo día, 3 meses después de recomenzar la obra, Dios dio segunda mensaje de esperanza. La primera mensaje era que el templo sería más glorioso. En versículos 20 a 23 de capítulo 2, su mensaje es: su reino es eterno. Dios tiene un rey de la linaje de David, de la linaje de Zorobabel, quien va a reinar para siempre. Y por eso no tienen que tener temor, tenían que confiar en la fidelidad de Dios. Entonces el mensaje de Ageo pertenece mucho a nuestras situaciones, pero ¿qué vamos a ver? Que aunque hay tiempos, épocas en la vida cristiana y en la vida de una iglesia de tristeza y que lo que parece como destrucción total, hay esperanza. Esperanza que los días futuros son mejores que los pasados. Pero para experimentar este glorioso futuro, primeramente necesitamos tener a Dios como el número uno en nuestra vida. Y segundo, tenemos que ser santos como Él es santo, confiando en su Espíritu, quien está con nosotros, para ayudarnos de ser fructíferos para su gloria. Entramos en el texto entonces, en Ageo 1, versículo 1. La primera profecía, exhortación, Dios es el número 1, dice la palabra. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, nota que lo que necesita la iglesia, lo que necesitamos en tiempo de ser dormidos espiritualmente, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es el despertador. Si estamos sintiendo dormidas espiritualmente, lea la Biblia y Dios nos abre nuestros ojos, los ojos del corazón, para ver quiénes somos y tan glorioso Él es. Versículo 2. Este es el mensaje de Dios a su pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Nota lo que dice? La excusa del pueblo es que, pues, este no es el tiempo. No es el tiempo para reedificar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, es peligroso, tengo otras prioridades. En otras palabras, mañana. Mañana lo haremos, pero hoy tengo que hacer otras cosas. Y Dios le pregunta en versículo 4, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Él está diciendo, la razón por qué no tiene tiempo es porque Dios no es tu prioridad. Mi casa no es tu prioridad, porque tiene tiempo para tu casa, tiene tiempo para tu trabajo, pero no tiene tiempo para mí. ¿Dónde están tus prioridades? Debo ser el número uno. ¿Qué es la consecuencia de no tener Dios como el número uno? No recibimos la bendición del Señor. Esto es lo que encontramos en versículos 5 a 11. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Él dice eso dos veces aquí en capítulo 1. Considerad bien vuestros caminos. Considerad cómo estás andando y las consecuencias de tu vida. Pausa y considerar a dónde estás. Sembráis mucho, pero recoges poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Jehová de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llame a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Dios, por medio de Ageo, dice, evalúa sus circunstancias. Mira cómo cada día está trabajando más y más y más. ¿Por qué? Porque quiere comer más. ¿Pero qué es el resultado? Lo más que trabajas, lo menos que tienes para comer. Lo más que tratas de ahorrar el dinero, lo ahorras en bolsa con juego y pierdas todo lo que tienes. Esta es una maldición del Antiguo Pacto. Estas maldiciones vienen de Deuteronomio 28 y Dios prometió, si ponemos otras cosas encima de Dios, Él no va a darnos la bendición de la abundancia. En vez de eso, Él va a disciplinarnos. Cuando buscamos otras cosas, Él va a sacar esas cosas para que aprendamos de confiar en Él y priorizar a Él. Y cuando Él es nuestro prioridad número uno, todo lo demás que está abajo de Él será bendecido. Si Él es el número uno, bendecirá nuestro trabajo, nuestra familia, sea lo que sea. Pero si ponemos otras cosas encima de Dios, solamente las cosas que son bajo de Dios serán bendecidos. Y tristemente lo que hacemos es ponemos a Dios lo último y no lo primero, como Él es. Si queremos su bendición, lo ponemos como el número uno. Quiero tener cuidado con eso, en diciendo eso. Si estamos experimentando mal salud, o si hemos perdido nuestro trabajo, o algo así, no es necesariamente porque no estamos poniendo a Dios como el número uno. Dios no nos promete que vamos a tener carros nuevos, casas grandes, cosas así. Él nos promete que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él va a proveer por nuestras necesidades. Proveer por un techo, ropa, comida. Todo lo demás, Él nos promete que seremos ricos, pero que seremos gozosos, que tendremos paz, que experimentaremos el gozo del Señor. Y ¿qué fue la reacción del pueblo a la palabra de Dios? Versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageu, como Jehová su Dios se había mandado. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageu, mensajero de Jehová, por mandato de Jehová, habló al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, declara Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y recomenzaron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Primeramente, Dios habló por medio de Ageo. Versículo 14 dice que este tenía su afecto. El Espíritu de Dios movió en el corazón, en los espíritus de los líderes y de todo el pueblo, para moverles a obedecer a Dios y tener miedo de Dios. Y por consecuencia, recomenzaron la obra. Este es exactamente lo que necesitamos también. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el movimiento del Espíritu de Dios en nosotros para movernos de obedecer a Dios y tener temor de Dios siguiendo los mandamientos de Dios. Como iglesia, si vamos a obedecer a Dios, necesitamos más temor de Él. Vivimos buscando otras cosas como primero porque pensamos que no hay consecuencias de eso. Y perdemos nuestro primer amor. Debemos temer del Dios vivo. El título usado del Señor vez tras vez en este pasaje es el Dios de los ejércitos. El Dios quien es el encargado de miles de ángeles poderosos, que para ver uno sería como Juan el apóstol, caeríamos a las rodillas en temor de uno de estos ángeles. Y Él es el Dios de los ejércitos de los ángeles, tan poderoso que en un segundo Él podía destruirnos, pero Él es misericordioso con nosotros, dándonos oportunidad de arrepentirnos. Y la pregunta es si tememos a Dios como el Dios vivo, el Dios de los ejércitos. Y segundo, si le tememos, si le obedecemos. Porque es obedeciendo al Señor que demuestra Él es nuestra prioridad número uno. Más que nuestra casa, más que nuestra familia, más que nuestro trabajo, es el Señor. Y en todo lo demás que tenemos que hacer en la vida, estamos haciendo, como dice versículo 8, para que me agrade y yo sea glorificado. Estamos buscando su gloria como nuestra primera prioridad. Gloria a Dios, Él movió en el pueblo para recomenzar la obra. En versículos 1 a 9, entonces, en capítulo 2, vemos que con estas palabras duras de priorizar a Dios, también hay la esperanza que cuando priorizamos a Dios, hay gloriosos planes que Dios tiene para su pueblo. En versículo 1 de capítulo 2. El día 21 del mes séptimo vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, que el remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ves ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. A este punto ha pasado casi un mes recomenzando la obra. No dice exactamente tanto han cumplido en la obra, no han terminado la fundación, pero tal vez ya tenían marcadas las límites de la fundación y ya comenzando de poner las piedras. Y vinieron desánimo de hacer comparaciones de la situación, de la gloria presente del templo con cómo fue en los tiempos de Salomón. Leemos en Esdras 3, capítulo 3, versículo 12, que antes, como he mencionado, los ancianos en el año 536, cuando terminaron de reedificar esta fundación, lloraron pensando que no sería tan impresionante como fue. Y por eso ellos desanimaron el resto de los obreros y terminaron de continuar, de seguir adelante. 16 años después, tenían que regresar a esta fundación, rehacerlo otra vez, y en este proceso, otra vez eran desanimados por el tamaño de la fundación. Zacarías habla de eso en su profecía, en Zacarías 4:10. Él dice: Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Quién ha menospreciado el día de los pequeñeces? Dios tiene grandes planes por el futuro. Pero a veces, cuando evaluamos el éxito con nuestros ojos, somos desanimados. Menospreciamos el día de las pequeñeces. Menospreciamos que las cosas grandes comienzan con cosas pequeñas. Y pasitos sencillos y pequeños de obediencia hoy pueden tener grandes efectos en el futuro, pero comparemos nosotros a otros del pasado, a quien éramos en el pasado, y pensamos, nunca vamos a ser como éramos. Y al fin de cuentas, esta es una falta de fe. Una falta de fe en sus planes por el futuro. Y por eso no podemos, si menospreciamos el día en que estamos, en el día de los pequeñeces, nunca vamos a llegar al glorioso futuro que Dios tiene por nosotros. Si pensamos un día voy a ser un gran misionero y evangelizar a miles de personas, pero lo que mis ancianos están pidiéndome hacer ahora es limpiar los baños, ellos no entiendan que soy esta persona grande, menosprecian el día de las pequeñeces, pues nunca van a llegar a las cosas grandes, porque lo que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Pero los que son infieles en lo pequeño, son infieles en lo grande. Entonces, queremos ser fieles con los pocos que somos. Dios es fiel. Sus planes son increíbles. Y esperamos en Él para crecernos individualmente como iglesia. ¿Cómo podemos crecer? Versículo 4 y 5. No es por nosotros, es por el Espíritu de Dios. Versículo 4 dice: Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara Jehová de los ejércitos. conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. ¿Recuerda cuando la nación de Israel salió de Egipto en el Éxodo? Y había la vaca, el triste evento con la vaca de oro. Y Dios dijo, ustedes se van. Moisés, se van en tu carga, pero no me voy. Este pueblo es duro de corazón. Y Moisés, en Éxodo 33, dijo, si no vas con nosotros, no vamos. Aparte de ti, no somos nada ni nadie. No podemos, te necesitamos. Y Dios, escuchando a su intercesión, en su gracia, en su misericordia, dio la promesa que su espíritu iba a ir con su pueblo y llevarle a la tierra prometida. Claro, esta generación se murió y se fue con la próxima generación por su incredulidad. Pero Dios estaba con ellos. Y en su poder, con Josué, con esta generación, ellos trabajaron duramente por el Señor. Ellos confiaron en el Señor y destruyeron los gigantes que Israel temió, que sus padres temieron y por eso murieron en el desierto. Pero Dios, por su espíritu con Josué y con esta generación, ganaron en la conquista. Y Dios está recordando su pueblo de eso por medio de Ageo, porque Dios es lo mismo ayer y hoy para siempre. Y su promesa es, si mi espíritu está contigo, tú puedes. Aparte de mí, no puedes hacer nada, pero conmigo tienes la victoria. Otra vez Zacarías 4, hablando al mismo tiempo que Ageo dijo eso, en Zacarías 4, 6. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Escúchalo otra vez. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová. Si hay una cosa, y hay muchas cosas que Dios está enseñándome por lo que hemos pasado, pero la primera cosa que yo sé que está tratando de enseñarme, que no es por mi poder, no es por mi habilidad. Estaba hablando con Rubén esta semana pasada. Ellos han pasado por algo similar hace 2 años. Y él dijo, tenía que aprender que no es por elocuencia, no es por mi liderazgo, pero es por el Espíritu de Dios. Que su iglesia, que su obra crezca. Y recuerdo cuando estaba visitando Bard y Pam Palette, misioneros en Oregon, y creo que he compartido eso varias veces, tenía gran efecto en mí. Ellos, después de 35 años o más de una misión muy bendecido, cientos de personas, tal vez miles de personas que han venido a conocer a Cristo por medio de su ministerio, pero todavía sentaban incapaces por la obra. Y dependiente totalmente de Dios, y especialmente estaban hablando de la música, cómo dependan en la gloria, porque los dos no son músicos, no tienen músicos en la iglesia, todo eso enfocando en sus debilidades. Y le dijo, ¿cómo es que después de todo ese tiempo no sientes como tienes un cierto nivel de ser expertos en algo? Y compartieron este versículo, no es por nuestro poder, es por el Espíritu de Dios. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, podemos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, podemos tener todos los programas, toda la elocuencia, todo el dinero, pero no somos nada, no tenemos nada, aparte del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos de Dios, dependemos de Dios personalmente, individualmente, como familias, como iglesia, y debemos orar así. Oh Señor, te necesitamos. Necesitamos el movimiento de tu Espíritu. Aparte de ti, no podemos. Aparte de ti, no vamos. Te necesitamos. Y en la luz de nuestra dependencia en su espíritu, leo otra vez versículo 4. Esfuérzate, Zorobabel, declara Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac. Esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. La aplicación no es espera en el espíritu así. con los pies levantados, con calma, esperando por el Espíritu de cambiar el mundo. El Espíritu tiene cuerpo. Somos su cuerpo. Él mueve nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies para ir y predicar el Evangelio, para usar nuestros ojos para leer la palabra o nuestras orejas escuchar la palabra. Él nos mueve, pero hay la doble responsabilidad. Necesitamos, dependemos en el Espíritu y tenemos que esforzarnos, tenemos que confiar en Él, tenemos que trabajar por Él. Los dos son la verdad. Y si no estamos trabajando, esperando en el Espíritu, no estamos en verdad esperando en el Espíritu. Trabajamos con oración, que Él bendiga y da fruto de las obras de nuestras manos. Versículos 6 a 9. Trabajamos hoy con esperanza por lo que Dios hará en el futuro. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, declara Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, declara Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. No tenemos tiempo para desempacar toda esta gran profecía, pero el punto sencillo es eso. Los días futuros del templo, de la perspectiva de Dios, de Ageo en esos días, los días futuros serán más gloriosos que el templo de Salomón. Sería más glorioso que la fundación que podían ver con sus ojos, que sus circunstancias. El futuro gloria del templo sería mejor que lo anterior. Pero tenían que seguir adelante trabajando por el Señor, en el poder de su Espíritu. ¿Cuál es el cumplimiento de esta profecía? Vamos a leer en nuestro tiempo, antes de tomar de la cena, de Hebreos 12. Y Hebreos 12 explica que vivimos en esos tiempos, en que el templo del Señor no es un edificio. Este no es el templo. Somos el templo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si esta es la verdad, y es la verdad, el templo de Dios es muchísimo más grande y glorioso que el templo de Salomón. El templo de Dios cubre casi todo el mundo y un día cubrirá todo el mundo. En la nueva creación, todo será un templo y no habrá necesidad de un templo porque el Cordero es el templo y somos parte del templo. Pero Ageo no podía entender eso. El pueblo construyendo este templo de piedras no podía entender que un día vendría Jesucristo, quien es el templo, y Él iba a construir un templo hecho de personas. Solamente tenían que trabajar con fe que los planes que Dios tenía eran más grandes, infinitas, que podían entender o imaginar. Y tenían que ser fieles en ese día. Y es lo mismo por nosotros, hermanos. Literalmente debemos confiar en esta promesa que Dios va a construir su casa, crecer su casa. Dios, si somos fieles a Él, Él va a añadir nuevas piedras a este templo. Es decir, salvar más almas y madurar nosotros como piedras. Pero tenemos que tenerle como nuestra prioridad número uno y depender en su Espíritu en nosotros para cumplir la obra. Y tres, ¿qué tenemos que hacer? Ser santos, como Él es santo. Versículos 10 a 19. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Ageo. Entonces, ha pasado 3 meses desde que recomenzaron la obra. Y versículo 18 nos, nos enseña que en ese día, después de 3 meses, han cumplido la fundación del templo. Han llegado a un punto de éxito, pero haciéndolo con manos sucios. Y por eso Dios va a exhortarles de la necesidad de ser santos. Versículo 11. Así dice Jehová de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Dijo a Jehú, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de esas cosas, quedará inmunda. Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar a Jehú y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara Jehová. Así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ageo está refiriéndose al libro de Levítico. En el sistema levítico, Dios separó. La condición normal de una cosa era que fue limpio y común. Pero si fue consagrado, separado al Señor, era llamado santo. Y si fue conectado en una manera de la caída de Adán, fue llamado inmundo o sucio. Y su punto es que es mucho más fácil de compartir la inmundicia que la santidad. Si algo es santo y toca algo común, la cosa común no es considerado santo. Pero si algo es inmundo y toca algo común o algo santo, contamina lo que es común y se mueve de ser contaminado un mundo también. Y lo más inmundo es un cadáver. Si uno toca un cadáver y después toca cualquier cosa, es como cuando mis hijos comen los Cheetos. Y ya, todo lo demás, las paredes y la ropa y todo está contaminado. Y todo es anaranjado por la contaminación. Así es el pecado. Está fácilmente contagioso. Y cuando peco como varón de la casa, no es solamente mi vida que está afectada. Mi esposa está afectada. Mis hijos están afectados. La iglesia está afectada. Mi testimonio ante el mundo está afectado. Esta inmundicia crece. Y Dios tiene visión perfecta. Él sabe las cosas que hacemos en lo secreto. Y Él dice, han pasado 3 meses reconstruyendo este templo, haciendo externamente obediencia a mí. Pero ¿qué ocurre si uno está contaminando sus manos con el pecado y después tocando las piedras y edificando este templo del Señor? ¿Cómo es este templo? Es contaminado. No es agradable al Señor. ¿Y por eso qué necesitan hacer? Arrepentirse del pecado. Limpiar sus manos por sacrificio. Y recomenzar la obra. Como iglesia, si vamos a crecer, si vamos a experimentar la bendición del Señor, es necesario, pero es insuficiente decir, Dios es número uno en mi vida. Es importante decir, voy a dedicarme de leer la Biblia cada día. Voy a dedicarme de congregarme por lo menos cada domingo. Voy a tratar de evangelizar a más personas. Voy a leer la Biblia con mi familia en casa. Pero si estamos haciendo todas esas cosas que externamente parece que Dios es mi prioridad número uno. Pero también tengo mi pornografía. También estoy mintiendo sobre mis impuestos. robando de mi jefe. O si estoy guardando rencor contra una persona. Esta cosa siempre, el santo no balanza lo inmundo. Siempre el pecado contamina lo santo. Entonces, él dice, tenemos que tener a Dios como el número uno. Pero para ser bendecido, tenemos que ser santo, como Él es santo. Arrepentimos del pecado, buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y seremos bendecidos. Versículos 15 a 19 es esta promesa. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Jehová, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas, había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros, había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara Jehová. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Jehová, considerad bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado, el olivo, no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Dios está diciendo, primeramente, considerad tus pecados, regresa a mí y te bendeciré. Esta es la promesa. Si estamos aquí, si escuchamos esa palabra, todavía todo no es perdido. El enemigo quiere que pensamos, ya todo es perdido. Nunca podemos cambiar. Pero porque Cristo murió y resucitó, hay perdón de nuestro pecado. Pero tenemos que confesarlo abiertamente a Él, pedir perdón sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que tener en serio la lucha contra el pecado. Tenemos que decir, desde hoy y adelante, no más. Soy nueva criatura en Cristo. No quiero regresar a la vida anterior. No quiero vivir en las sombras. Quiero vivir en la luz de Cristo. Finalmente, en versículos 20 hasta 23, el cuarto y último profecía, otra vez Él regresa a la esperanza. La esperanza que el reino de su rey será inmovible. Versículo 20. La palabra de Jehová vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. Entonces, ese mismo día que él dijo, tiene que ser santo, él también dijo, por esa razón, porque mira este rey glorioso. Dice versículo 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra. Volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré el carro y los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día declara Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, declara Jehová. Te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Hemos notado que cuando Dios envió el pueblo, les envió con dos líderes. Uno fue el sacerdote Josué, sumo sacerdote. El segundo fue Zorobabel, de la linaje de David. Vemos en esos dos hombres y en sus oficios una sombra de Jesucristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, como Josué, y Jesús es nuestro rey, como Zorobabel. Y en esta profecía, en esta última profecía, Dios dice por medio de Ageo, que en el futuro Dios iba a causar temblar todo el universo, los cielos y la tierra. Y él explica lo que él significa de eso. No necesariamente, no literalmente un terremoto, pero que él iba a remover los líderes de este mundo. Todos los reyes, los reinas, los presidentes, iba a ser un rey escogido de Dios, quien es como el anillo en estos días para sellar un edicto, un ley. El rey tomó su anillo y lo puso así con su marca para identificar y decir, este viene con mi autoridad. Y Dios dice aquí que Zorobabel es ese anillo, es el símbolo que Dios tiene la autoridad y ha escogido la linaje de David para reinar para siempre. Sabemos que Zorobabel no es el cumplimiento último de esta profecía. Zorobabel todavía no está reinando, pero su hijo es, porque su hijo es Jesucristo. Él es el rey quien, cuando se murió por nosotros, no con una corona de oro, pero corona de espinas, había un gran terremoto y los muertos resucitaron. Y esta fue indicación que este rey tiene un reino que va a causar los que piensan que vivan a ser destruidos y caer, pero los que han muerto y resucitados con él para reinar con él para siempre. El punto para nosotros es eso. No confiamos en líderes quienes son solamente humanos. Confiamos en el Rey eterno Jesucristo. Su reino extenderá sobre todos los cielos y la tierra. Y confiando en él, creemos su promesa. De versículos 6 a 9. Que él en su reino va a extender su templo, su casa, por creyentes hasta el fin de la tierra. Todavía Jesús no ha terminado su obra en el mundo y creo que no ha terminado su obra aquí en McKinney y en las otras áreas de donde venimos. Aquí en Dallas, Fort Worth y hasta los confines de la tierra hay más almas que Jesús va a salvar. Y él quiere hacerlo por medio de nosotros, para ser utilizados de nuestro rey. Primeramente, tenemos que ponerle como el número uno. Tenemos que evaluar cómo estamos invirtiendo los 24 horas que Dios nos da cada día. ¿Cuánto tiempo estamos pasando enfrente del móvil, en las redes sociales o mirando otra forma de entretenimiento en vez de leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en tratando de sentir conectados por internet en comparación con llamando a una persona o visitando a una persona, especialmente de la iglesia, para hablar con ellos o tener interacción de discipulado con ellos, tratando de animarles y orar por ellos? A veces sentimos como no tenemos tiempo, pero como Dios dijo a su pueblo, cuando dijeron, no ha llegado el tiempo para construir el templo, su pregunta fue, ¿y cómo tienes tiempo para tu casa grande? Y aquí está mi casa en ruinas. Esta es una exhortación para mí y para todos nosotros, evaluar nuestras prioridades. Cada uno de nosotros tenemos cosas que necesitamos quitar, cosas que no son necesariamente malos, pero no son los mejores. Este año, uno de los cambios que estamos haciendo es, he tenido el privilegio de ser entrenador de los equipos de fútbol de mis hijos. Es algo bueno, es algo que he hecho para pasar más tiempo con mis hijos, para pasar más tiempo con y tratar de ministrar a los los niños, a sus padres. Ha sido bueno, pero creo que no es lo mejor que puedo hacer. Entonces, es algo que estamos buscando otros entrenadores para hacer eso. Es algo bueno, pero no es lo mejor. He encontrado que paso demasiado tiempo por Facebook. Nunca pongo nada por tal vez un mensaje o dos, pero soy uno de los que mira los que otros hacen, pero no estoy participando. No estoy diciendo nada. Pero el punto es que hay, no quiero usar esta palabra, pero es como una adicción. Lo que encuentro es que cuando tengo 2 minutos, quiero buscarlo. Mi intención este año es, cuando tengo 2 minutos, leo la Biblia. Tengo el app de la Biblia listo para leerlo. Solamente 2 minutos, pero cada segundo que pasamos en la palabra reconforme nuestras mentes. Y puede ser cosas grandes en sus vidas, puede ser cosas pequeñas como estas, pero evaluamos nuestras prioridades y ponemos a Dios como el número uno, con nuestro tiempo, con nuestro dinero también. Este revela nuestro corazón. Segundo, es la santidad. Si queremos ser bendecidos como iglesia, este depende en cada miembro del cuerpo buscando la santidad. Si un miembro de nuestro cuerpo, un parte de nuestro cuerpo físico tiene cáncer, todo el cuerpo tiene cáncer y va a crecer. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no es solamente mi vida que está afectado por mi pecado secreto. Estoy infectando todo el cuerpo. Y por amor a Dios, por amor al cuerpo, por amor a mi familia y por amor a nuestras propias almas, arrepentimos, buscamos a Jesús. Y Él nos bendecirá, porque sus planes son increíbles. Leemos en Ageo cómo Dios usó su palabra para animar al pueblo de cumplir la obra y lo hicieron. Y oro que Dios bendiga su palabra también para que seamos fieles como ellos. Oramos. Nuestro Señor, gracias por tu palabra. Cada uno de nosotros necesitamos el ánimo de tu Espíritu en diferentes áreas. Revela a nosotros, oh Señor, las áreas en que necesitamos arrepentirnos de malas prioridades o de pecado secreto. Ayúdanos, oh Señor, de andar en santidad y contigo como buscando tu reino primero. Y Señor, pedimos por más fe en tu espíritu, más dependencia de ti, sabiendo que no somos capaces por esta obra, pero tú eres fiel. Y creemos, oh Señor, que tus planes por esta iglesia son mejores que podemos imaginar. Esperamos en ti, oh Señor, que para tu gloria, no por nosotros, no para nuestro honor, pero para tu honor, oh Señor, pedimos por tu bendición, por muchas almas a venir a conocerte y por todos nosotros a madurar mucho en este año que viene, de crecer mucho por leer tu palabra y obedecer tu palabra. Y más que todo, Señor, te damos gracias por la cruz de tu Hijo, a donde nuestro Rey murió por nosotros, para comprar perdón y asegurar por nosotros un reino inconmovible. Y por eso queremos levantar a ti nuestras gracias con manos santos y puros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.